Esta lección buscará hacer una crítica al premilenialismo tomando como base las 6 o 7 lecciones que llevamos explicando las herramientas de interpretación. Ya hemos hablado de algo que se llama hermenéutica. Hemos explicado que la Biblia nos enseña cómo interpretar la Biblia. Los apóstoles nos enseñan cómo interpretar el Antiguo Testamento. No llegamos a la Biblia e imponemos sobre ella la mejor forma de interpretar que nos parezca, sino vamos a la Biblia y vemos cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, esta será una crítica. Y antes de continuar con esta crítica, tengo que hacer un paréntesis. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando hablamos de crítica, los cristianos se espantan. Es verdad, hay una mala forma de criticar a la cual podemos ser propensos. Sin embargo, que exista una mala forma de criticar no quita que hay una forma adecuada de hacerlo. Dentro de la forma en que los puritanos y los reformadores predicaban, tenían un elemento que se llamaba polémica. Ese elemento de la predicación llamado polémica tiene que ver con citar otras posturas y criticarlas. Hermanos, eso es lo que vamos a hacer en nuestros días, donde aún los cristianos son hipersensibles a la crítica. Necesitamos decir que esto es algo bíblico. Algunos dicen, pero ¿por qué si somos cristianos? ¿Por qué estarnos peleando? ¿Quién se está peleando? Yo creo que puede haber verdaderos hermanos premilenialistas. Puedo seguir respetando ministerios de hermanos que son premilenialistas. Y sin embargo, tengo que enseñar a esta iglesia que esos hermanos se han equivocado en eso. ¿Cuál pelea? Yo reconozco que este debate es dentro del cristianismo. Que buenos hermanos han tenido esta postura. Sin embargo, debemos criticarla. Ahora, yo intentaré hacer mi postura lo más amistosa posible. Pido al Señor que me dé gracia para que sea una crítica amistosa. Porque es cierto, debe ser hecha con mansedumbre, pero hermanos, no caigamos en los engaños de nuestra era de una hipersensibilidad, donde no puedes decir tus posturas porque todo se ofende. No caigamos en eso. Seamos cristianos bíblicos, hermanos, seamos hombres, seamos varones que pueden hablar y defender la verdad. Me da tanta pena cuando veo hombres quejándose en el internet. Ay, fue una crítica. Eso es demasiado. ¿Cómo puede haber crítica dentro del cristianismo? Por favor, arrepiéntete de tu hipersensibilidad y estudia las escrituras con nosotros y vamos al texto, ¿sí? Podría pasar un rato hablando de eso, pero tengo que detenerme. Si no, me van a decir que critiqué su hipersensibilidad. Vamos a hacer una crítica al premilenialismo, pero para empezar, ¿qué es el premilenialismo? El premilenialismo es aquella postura que cree que Jesucristo vendrá antes, pre, se refiere a antes, vendrá, Cristo vendrá antes de la inauguración del milenio. O sea, si podemos hacer una gráfica de esta postura, la dibujaríamos de la siguiente manera. Cristo viene, esa es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Cristo viene antes del milenio. Esto sería el milenio. El premilenialismo cree que el milenio no ha comenzado, que el milenio no comenzará, no solo no ha comenzado, no comenzará, sino hasta después de la venida de Cristo. Ahora, tengo que aclarar Tengo que aclarar que dentro de los premilenialistas, dentro de esta postura, existen al menos dos corrientes. Existen al menos dos corrientes. En primer lugar, está el premilenialismo dispensacional. Y por otro lado, existe el premilenialismo histórico. Aunque existen diferencias entre estos dos sistemas, entre estas dos corrientes, no obstante, los dos creen que Cristo vendrá antes del milenio. O sea, Cristo viene en su segunda venida a instaurar el milenio. Recuerden que hay otras dos posturas en cuanto al milenio. Existe el postmilenialismo. El postmilenialismo cree que el milenio se va a dar justo antes de la segunda venida de Cristo. Se va a dar antes de la segunda venida de Cristo, pero un tiempo antes. Va a haber mucha prosperidad del evangelio y demás. La postura correcta y la postura bíblica, como espero que ya algunos estén convencidos, hemos dado dos lecciones, todavía no llegamos a Apocalipsis 20, pero yo espero que ya vean que el sistema de la Biblia es amilenial, aunque espero terminar de corroborarlo en las próximas lecciones. Este sistema cree que el milenio se inauguró con la venida y la resurrección de Cristo y que está vigente desde la venida y resurrección de Cristo hasta su segunda venida, donde no pasará un milenio, sino juicio final, vida eterna o condenación. Entonces, hoy vamos a criticar el premilenialismo dispensacional e histórico. ¿Por qué no me voy a dedicar a criticar el postmilenialismo? El postmilenialismo, ¿por qué no? Bueno, son lecciones básicas, resumidas, sencillas. Iban a ser 3, ahora van a ser como 12. Lo hemos tratado de mantener, pero ha crecido por la necesidad. Entonces, podríamos dar toda una lección para criticar el postmilenialismo, pero esto haría el curso más largo, porque de hecho deberíamos criticar el premilenialismo dispensacional por un lado y el premilenialismo histórico, pero eso darían otras dos lecciones más y nunca llegaríamos al milenio. Entonces, en primer lugar, porque deseo mantener este curso corto, básico, sencillo. En segundo lugar, es el sistema más común. El premilenialismo dispensacional es el sistema más común. Es el sistema que se da por sentado. Casi se cree que ser premilenialista dispensacional es como la fe ortodoxa. Es casi, si no crees eso, es como negar el nacimiento virginal de Cristo para algunos. Es como, ya, así ha creído toda la historia de la iglesia. ¿Qué te pones a criticar? Bueno, no es así. Esto, el premilenialismo dispensacional es nuevo. No, ya estaba desde los tiempos de los padres de la iglesia. El histórico sí, pero tiene diferencias con el dispensacional. Así que por esa es la segunda razón que solo me voy a tomar el tiempo para debatir el premilenialismo. Ahora, yo espero que con esta sesión no solo derrumbemos el premilenialismo dispensacional, sino el histórico. Es verdad que muchas de las críticas que voy a hacer solo aplicarán al premilenialismo dispensacional, y está bien, porque esto es lo que la mayoría de la gente cree. Sin embargo, otras críticas estarán criticando también el histórico. Así que vamos a criticar dos posturas en una sola lección. Buenas noticias. Habiendo puesto esto como introducción, ahora nos queda argumentar. ¿Por qué está mal el premilenialismo histórico y dispensacional? En primer lugar, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. En primer lugar, por la doctrina del juicio. La doctrina del juicio final. No podría hacer una argumentación de esto porque ya vimos toda una lección para hablar del juicio. Sin embargo, les recuerdo que el premilenialismo dispensacional cree que hay tres juicios. Cree que hay tres juicios. El premilenialismo histórico cree que hay dos juicios. Uno donde los cristianos son juzgados, otro donde todos los hombres serán juzgados. El premilenialismo dispensacional cree que hay un juicio en el arrebatamiento, que va a haber otro juicio en la segunda venida de Cristo y que va a haber otro juicio al final del milenio. El problema es que no hay tal cosa en la Biblia. Mateo 25 es el texto, uno de los textos más claros al respecto. Mateo 25 tiene en mente un juicio en donde creyentes y no creyentes serán juzgados. Según Mateo 25, esto pasa cuando el Señor viene en gloria en las nubes. Por ejemplo, dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo va a pasar esto? Esto pasa en la segunda venida. Ya me dediqué una lección entera para demostrar que no hay tal cosa como el arrebatamiento secreto. Entonces, esto tiene que ser en su segunda venida. Dice que serán reunidas todas las naciones. Todos estarán. Hablarán de bendición para los hijos de Dios y de maldición. Lean ustedes ese texto y se podrán dar cuenta de eso. Así que, vean esto. El premilenialismo dispensacional y histórico está mal porque la Biblia solo nos habla de un juicio. Y en estos dos sistemas, forzosamente tenemos que meter de dos a más juicios. Recuerden, vamos a ir de lo que ya conocen a lo que quizá menos conocen. Esto ya es básico, esto ya todos espero que estén de acuerdo. La Biblia habla de un juicio. Y si la Biblia habla solo de un juicio, esperamos entonces el final de todas las cosas. Otro problema es la cuestión de la resurrección. Romanos capítulo 8, esto ya lo vimos en otra lección, solo es acumularles información en su mente. En Romanos capítulo 8, se nos habla que los hijos de Dios anhelan fervientemente, esperan fervientemente que, ¿qué esperan los cristianos? Dice la libertad de los hijos de Dios, la plenitud de la adopción. Los cristianos esperan ser glorificados, los cristianos esperan la resurrección. ¿Sí? ¿De acuerdo en eso? Romanos 8, sin embargo, dice que los cristianos serán resucitados y que cuando esto pase, también la creación será libertada de la esclavitud a la cual ha sido puesta. La creación será libertada de la sujeción a la cual ha sido puesta. Vean cuál es el problema entonces. En el milenio, según el premilenialismo, ambos, cualquiera, el premilenialismo, en el milenio va a haber gente resucitada. En el premilenialismo, aquí hay gente resucitada. ¿Saben cuál es el problema? La tierra no es renovada hasta el último juicio final. ¿Dónde entra eso? En Romanos 8. Romanos 8 nos dice que en el momento en que los hijos de Dios sean libertados, los hijos de Dios sean resucitados y por lo tanto adoptados, en ese momento la creación también será libertada. También en ese momento la creación será renovada. Hermanos, Romanos 8 nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Eso pasa en el acto de resurrección. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El punto es que Pablo ve la renovación de la tierra al mismo tiempo como un solo evento con la resurrección de los hijos de Dios. Por lo tanto, el premilenialismo no encaja. Tengo dos opciones. O tuerzo Romanos 8 para que embone mi doctrina del milenio, o corrijo mi doctrina del milenio. Otra situación, otro problema con el premilenialismo, cualquiera de estos dos, es que los mismos premilenialistas reconocen que esa doctrina solo se revela en un texto de toda la Biblia. Ellos dicen eso. La doctrina del milenio no la vas a encontrar en ningún otro lugar explícitamente, a menos que vayas a Apocalipsis 20. Eso ya nos debe hacer dudar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que lo que enseña Apocalipsis 20 es lo mismo que enseñó Mateo en el capítulo 13. Es lo mismo que enseñó Jesucristo en Mateo 10. Es lo mismo que enseñó Marcos en Marcos capítulo 1. La inauguración del reino. Entonces, el premilenialismo es que toma un texto obscuro de la Biblia, difícil de interpretar, como lo es Apocalipsis 20, e interpreta así otros textos difíciles, como Zacarías, como Ezequiel, como Daniel. Hermanos, eso viola una regla de interpretación, una regla de hermenéutica, que debemos interpretar los textos obscuros a la luz de los claros, algo que no se hace aquí. Esa, más que una crítica a la doctrina, es la crítica a la metodología premilenialista. Eso fue todo lo que ustedes ya saben. Vamos a pasar a otro punto que yo sé que ustedes ya conocen. Sin embargo, vamos a profundizar sobre él, y es que el premilenialismo, cualquiera de los dos, se basa en un literalismo. Ahora, el premilenialismo histórico, esto lo digo para ser justos, ¿sí? Es deshonesto criticar sin hacer aclaraciones precisas. El premilenialismo histórico no es tan literalista como el dispensacional. Así que algunas de estas críticas solo quedan al dispensacional. Por ejemplo, Craig Blazing, en su tratado del premilenialismo, cita a Amós capítulo 9. Acompáñenme a Amós. Amós capítulo 9, versículo 11. Este es uno de los textos claves. Si no mal recuerdo, este texto también lo cita John MacArthur en su Teología Sistemática para confirmar el premilenialismo. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, como una prueba del premilenialismo es que esto no se ha cumplido. ¿Cómo sabemos que esto no se ha cumplido? Bueno, Israel no está conquistando las naciones. Esto no tiene un cumplimiento. Por lo tanto, debe haber un momento en la historia, y qué mejor que el milenio, Debe haber un momento en la historia en donde Israel, las naciones vengan a Israel, donde Edom y todas las demás naciones acudan. Y es, por lo tanto, el milenio donde esto pasa. Hermanos, ¿pueden ver el punto anterior que dije? Van a construir la doctrina del milenio a través de estos textos. A través de textos que ellos han dicho, no se han cumplido. Por lo tanto, como nada más se parece más que el único lugar en donde podemos meter estos textos es el milenio, por lo tanto, debe haber un milenio futuro. Dice alguien, la profecía mesiánica también encuentra su cumplimiento en un reino futuro, dice Craig Blazing cuando está argumentando por el premilenialismo. La profecía mesiánica de Amós también encuentra su cumplimiento en un reino futuro que Dios establecerá en la tierra, dice alguien criticando a Blazing. Blazing apela a la predicción de Amós en donde Dios repararía el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto está ignorando totalmente la forma en la cual los apóstoles interpretaron Amós 9. Acompáñenme a Hechos capítulo 15. Jacobo va a defender el ministerio de Pablo y Bernabé después de haber escuchado tan clara exposición. Y entonces dice en Hechos 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Qué concuerda? ¿Qué es lo que están hablando? Dice, esto que estamos viendo actualmente concuerda con lo que los profetas dijeron. Bueno, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando salvación de gentiles. Gentiles estaban creyendo en el Mesías. Dice Jacobo, esto concuerda con lo que dijeron nuestros profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, Edom, ¿recuerdan? Edom, todos los gentiles, Edom, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Dice, la salvación de los gentiles es la reconstrucción del tabernáculo. Por lo tanto, si el premilenialismo dispensacional se basa bajo la profecía de Amós 9, Jacobo la contradice. Jacobo dice, no, mis amados hermanos dispensacionales, el templo ya fue reconstruido. El templo está siendo reconstruido. El tabernáculo de David ya fue levantado, está siendo levantado en Cristo. Los gentiles están siendo atraídos, el templo está siendo reconstruido. Entonces no hay necesidad de inventar un tiempo en la historia donde se cumpla Amós 9, ¿verdad? No hay necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se está cumpliendo. Otro texto clave para el premilenialismo dispensacional es Zacarías 14. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nuevamente, están construyendo la doctrina del milenio bajo un texto oscuro y bajo profecías que yo creo que son claras, pero que en la duda pueden construir su doctrina. Eso es lo que dice John MacArthur. Tales condiciones en donde las naciones de la tierra subirán a Jerusalén con la posibilidad de castigo por la desobediencia, no embona en el presente, por lo tanto, tiene que pasar en el futuro. ¿Y qué mejor que el milenio? Sigue comentando John MacArthur. No embona la presente era ni la futura vida eterna. ¿Estamos de acuerdo que no embona en la vida futura? Sí. Bueno, ¿qué si los apóstoles nos enseñaron a ver estas profecías como la de Amós 9 cumplidas en Cristo? ¿Qué si este texto es uno que se cumple en Juan capítulo 7, cuando Jesús se para en la fiesta de los tabernáculos y dice: yo soy el agua que esperan. Yo soy el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué si Cristo es aquel templo que se profetiza en Zacarías y en Ezequiel capítulo 47, el templo del cual fluirían aguas para bendecir las naciones, y que Egipto, así como Edom, no son sino los gentiles acercándose a Cristo? Así que, según la interpretación apostólica del Antiguo Testamento, estas profecías han tenido cumplimiento. Ahora, es interesante que un premilenialista histórico como George Eldon Lath, ¿han escuchado de este hombre? Quizá lo he citado anteriormente. George Eldon Lath tiene un libro en español que se llama Teología del Nuevo Testamento, si no me equivoco. Y George Eldon Lath, en ese libro y en otros libros que tiene, critica al dispensacionalismo justamente por esto. Porque su hiperliteralismo no tiene base bíblica. Así que los premilenialistas históricos hasta ahorita están de acuerdo con nosotros y criticarían a sus hermanos dispensacionales. Pero vamos a dar un argumento que derrumba ambos. Abran sus Biblias en Isaías 65. Este es un texto clave para ellos. Ahora, cuando digo que es un texto clave, hermanos, no es porque creo que es un texto clave, o porque supongo. Leí sus argumentos, leí sus tratados, y estos son los que dan principalmente. No podremos criticar todo lo que dan, pero si podemos criticar esto, será suficiente. Isaías 65, 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿A qué se parece esta profecía? ¿A qué le suena? Parece cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? El problema, dicen los dispensacionalistas, se encuentra en el versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Dice, no puede ser cielos nuevos y tierra nueva. Los niños mueren. Tiene que ser el milenio. Embona perfecto en el milenio. Porque mira, en el milenio ya hay resucitados. Ya hay paz. Ya hay tranquilidad mundial. Pero la gente sigue muriendo. Entonces, Isaías 65 está hablando del milenio, no de cielos nuevos y tierra nueva. Dice, no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarás casas y morarás en ellas, plantarás viñas y comerás el fruto de ellas. No edificarás para que otro habite, ni plantarás para que otro coma. Pueden ver, se están deshaciendo las maldiciones de Deuteronomio. Bueno, ese fue un comentario que no pude aguantar la teología bíblica aquí. De los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntamente, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Miren, aquí ya hay renovación, pero no total. Ya empiezan a vivir juntas los que antes estaban peleados. Bueno, parece una argumentación fuerte. Dice un autor premilenialista, prosperidad, paz y armonía con la creación. ¿Sí? Aquí hay todo esto. Isaías 65 dice que hay prosperidad, paz y armonía. Aquí está. Pero también dice Isaías, sin embargo, la posibilidad de la muerte aún es permanece. En donde tales factores no podrían tenerse, sino en el milenio. Y si alguien dice así, es como Isaías está idealizando el futuro, ellos responden que no. O sea, si tú dices no, es que Isaías no está hablando, está usando términos conocidos para ellos, para que pudieran comprender el futuro ideal. Ellos dicen no, porque Isaías se habló tal cual de los cielos nuevos y tierra nueva. Vayan a Isaías 25. Isaías 25, versículo 8. Si tú les dices, hermano, escúchame, Isaías 65 está hablando en un lenguaje que para el pueblo sea entendible comprender cómo sería el futuro. Dice, no, porque Isaías 25 sí dice tal cual que ya no habrá muerte. Vean Isaías 25, 8. Destruirá la muerte para siempre, y él enjugará, Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Ya ves? Eso sí habla de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65 habla del milenio. Esta postura, si no me equivoco, es la misma de George Eldon Ladd, premilenialismo histórico, es del premilenialismo dispensacional. John MacArthur la menciona en su teología sistemática y Wayne Grudem en su teología sistemática. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si tú crees que Isaías 25 sí está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, ok, vamos a ver qué lenguaje usa. Acompáñame a leer Isaías 25, 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros. Vamos a Apocalipsis 21. Aquí se usa el mismo lenguaje de que ya no habrá llanto, toda lágrima será enjugada. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces le preguntamos, hermano dispensacional, ¿tú crees que ese lenguaje donde se enjuga toda lágrima está hablando de cielos nuevos y tierra nueva? Sí. Apocalipsis 21 ya son cielos nuevos y tierra nueva. No es el milenio, es cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, nos dice nuestro hermano dispensacional, Isaías 65 sí debe ser el milenio. ¿Por qué Isaías usa el mismo lenguaje de que enjugará toda lágrima? Isaías 65 dice claramente en el versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. El mismo lenguaje, no lágrima, no llanto. Lo más probable, hermano dispensacional, lo más correcto es interpretar Isaías 65 como un paralelo de Isaías 25, como están describiendo la misma cosa, describiendo el mismo evento. Hermano dispensacional, ¿no deberíamos permitir que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento? De hecho, si ustedes se fijan en Isaías 65, ¿qué pasa en Isaías 65? Dice, ya no habrá más injusticia. Ya no va a venir alguien a morar. Ya no les van a quitar su de esto. Habrá una rectitud. ¿Qué dice segunda de Pedro sobre Isaías 65? Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro interpreta el lenguaje de Isaías 65 como algo que pasa en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso dice un comentarista llamado Alec Motter. Este comentario de Isaías es el más excelente que puede existir. Y gracias a Dios, si no mal recuerdo, está en español. Así que lo pueden conseguir. Muy buen comentario. Dice, a través de todo el pasaje de Isaías, los aspectos de la vida presente crean una impresión de lo que está por venir. Cosas que son comunes para nosotros nos ayuda a entender y a expresar lo que vamos a experimentar después. Lo que ya conocemos y ya experimentamos nos ayuda a entender el futuro. Ayer estábamos en nuestro devocional familiar y salió el tema con Idelet de Los Ángeles. ¿Y cómo le explicas a un niño de 3 años que existe tal cosa como seres etéreos sin cuerpo, sin embargo que no son omnipresentes, sino que están limitados en tiempo y espacio, pero además que vuelan y que son representados en la Biblia como alados, con alas? Y entonces le empiezas a explicar y ¿has visto los pajaritos? Hay una gran diferencia entre un pajarito y un ángel. Pero eso es algo común a su mente que le puede ayudar a interpretar algo mayor, una realidad mayor, hermanos. Eso es lo que hacen los profetas. Eso es lo que hacen los profetas. Los profetas prometen cosas al pueblo de Dios a través de hablarles de las maldiciones del Antiguo Testamento. Podríamos hacer todo un argumento de Isaías 65 y ver cómo lo que está prometiendo es retroceder las maldiciones que Dios dijo que caería sobre ellos en Deuteronomio 28. Dijo, si ustedes me desobedecen, yo voy a traer a las naciones a que coman sus frutos. Sus mujeres serán estériles, sus mujeres esto. Sus tierras serán habitadas por otros, plantarán y no será para ustedes, cosecharán y no lo comerán. ¿Qué está haciendo Isaías 65? Está diciendo, va a haber un momento en donde van a comer lo que planten. En donde ya no habrá muerte prematura. Aunque está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, está usando el lenguaje de las maldiciones para hablar de la plenitud y el cumplimiento del pacto mesiánico. Esa es la forma de interpretar el Antiguo Testamento. No conforme a nuestra capacidad. Creo que en el libro del Gran Panorama Divino da el ejemplo de cómo explicaría alguien a un niño pequeño, el padre, cómo explicaría a su hijo que cuando sea grande le va a regalar un carro muy bueno. No sé cuál será un carro muy bueno actualmente, pero uno muy bueno. Pero lo mejor que el niño ha visto es un triciclo 4x4. Entonces, la forma en la que el papá le va a describir esa gran realidad del carro es usando las imágenes que el niño ya conoce. Hermanos, es impresionante esto. Disfruto meditar en esto. Disfruto estudiar esto. Cómo la Biblia es vista como un todo, no como muchas partecitas. Es un todo. Así es como predicaba el apóstol Pablo. Le dice al rey Agripa, dice, Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Está ante el concilio y dice, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí, Rey Agripa? Porque me rebelé al Antiguo Testamento. Sí, esas muchas historias, mejor nos quedamos con la de Cristo. Ya basta de la historia moral de Jonás, de la historia moral de David, de Adán y Eva. No, ahora soy de Cristo. No, miren lo que dice. Estoy aquí por las promesas que Dios hizo a nuestros padres. No soy la rebeldía del judaísmo, soy el cumplimiento. No estoy creyendo en otro judaísmo, estoy creyendo en el cumplimiento. Dice, promesa cuyo advenimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Lo que estoy haciendo es, estoy gozando del cumplimiento. Toda esa Biblia ha llegado a cumplimiento en Cristo Jesús. Así que el hiperliteralismo del dispensacionalismo y el literalismo de Isaías 65 del dispensacionalismo histórico no se sostienen ante un correcto estudio de las Escrituras. Un argumento más, y con esto terminamos. Vamos a Apocalipsis 20. ¿Qué está antes de Apocalipsis 20? Apocalipsis 20 dice el premilenialismo. Apocalipsis 20 dice el premilenialismo, ambos. Este argumento es para ambos sistemas. Dice que en Apocalipsis 20 tenemos un futuro milenio. ¿Sí? Hay un milenio. ¿Qué tenemos antes de Apocalipsis 20? Antes del milenio. Yo sé que Apocalipsis 19, pero ¿qué es Apocalipsis 19 según el dispensacionalismo? Bueno, la segunda venida de Cristo. Dice en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y al que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus linajes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿No les suena esto a juicio final? Dice que iban a comer las carnes de todos. Si todavía falta un juicio, ¿con quién será la batalla? Ah, hay respuesta. Ahorita les digo quién. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Los demás. O sea, algunos carnes ya se la comieron las aves. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces ellos dicen, aquí tenemos la segunda venida. Por lo tanto, si leemos Apocalipsis cronológicamente, o sea, primero sigue el 19 y después el 20, hermanos, ellos dicen, nosotros creemos que se debe leer Apocalipsis, sí, en un sentido cronológicamente. Dios inspiró Apocalipsis 19 y después Apocalipsis 20. Pero ellos dicen que históricamente va a pasar así. Ya di, no sé si 30 minutos la ocasión anterior, demostrando que en Apocalipsis hay 7 repeticiones del mismo evento. No puedo tardarme argumentando bajo este punto mucho tiempo más, pero sí lo puedo comprobar, que ellos creen que de Apocalipsis 19 a Apocalipsis 20 esto ocurre históricamente uno tras otro. Nosotros decimos, no, amado hermano, Apocalipsis 19, 11 al 21 narra el final de la historia de la humanidad, el juicio de Dios. Apocalipsis 20 empieza a narrarnos toda la historia de la iglesia y termina como termina Apocalipsis 19, narrándonos la destrucción de todos los hombres. Ahora, vamos a ver cuáles son algunos de los argumentos que dan y vamos a ver cómo estos no tienen sustento. En primer lugar, dice MacArthur, primero, este ofrece el más claro entendimiento por qué el premilenialismo es correcto. Bueno, dice primero, porque este ofrece el más claro entendimiento de Apocalipsis 19, 11 a 21, 8, el cual incluye una secuencia de eventos con una marca de tiempo cronológica, Kai Eidon. Él dice, es claro que Apocalipsis 19, 11 al 21 le sigue Apocalipsis 20. Por lo tanto, lo que pasa en el 19, después continúa el milenio. Lo que pasa en el 19 es la segunda venida de Cristo, que continúa el milenio. Y es que en el griego, hermanos, vean sus Biblias en Apocalipsis 20:1. ¿Cómo empieza nuestra Reina Valera? Vi a un ángel. ¿Alguien tiene otra traducción aparte de Reina Valera aquí? ¿Cómo dice? Y. Las Américas no se inventó esa palabra. En el griego hay un kai, hay un i. Entonces, vean la fuerza del argumento. Termina con la segunda venida de Cristo, según ellos, y Apocalipsis 20 empieza y dice, y vi. ¿Ves? Y vi, está conectando los dos eventos. Eso sería verdad si ignoramos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis usa esta terminología, kai, más el verbo ver y el sujeto ángel en cada nueva revelación. Juan continuamente, a través de todo el evangelio, dice, y vi un ángel. Y por eso no quiere decir que la visión anterior sigue a la otra. Hermanos, esto de la recapitulación en cuanto a la estructura del libro de Apocalipsis ya no solo es de la postura ecléctica. Dispensacionalistas, premilenialistas e históricos reconocen que en una u otra manera Apocalipsis tiene repetición. Mi argumento es que este Kai Eidon que se encuentra en Apocalipsis 20:1 no está hablando de una sucesión de eventos. Está introduciendo una nueva visión que comienza desde el inicio de la historia de la iglesia. Por ejemplo, abran sus Biblias en Apocalipsis 7:2. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. Lo importante notar aquí es que el evangelista Juan, el que escribe Apocalipsis, está introduciendo una nueva imagen. Todo aún yo creo que algunos dispensacionalistas saben que la cuestión de los 144,000 no está siguiendo lógicamente. Es una nueva visión. Lo mismo que en Apocalipsis 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte. ¿Qué están diciendo Apocalipsis 5, 2? Está introduciendo otra imagen. ¿Qué pasó en Apocalipsis 4? Bueno, en Apocalipsis 4 representó la adoración del Todopoderoso. ¿Qué hace en Apocalipsis 5? No son sucesivos, no es una historia cronológica, no es de la misma manera que lees una historia como la historia de José, que vas leyendo y es algo cronológico en un sentido. Aquí Apocalipsis 4 es la adoración al Todopoderoso. Apocalipsis 5 repite eso a la luz del Evangelio de Cristo. Ahora vayan a Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Nueva visión, nueva revelación. 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Si ustedes recordarán, para este momento ya pasaron los sellos, ya pasaron las trompetas, ya pasaron las copas. Si fuera cronológico, la tierra ya estuviera destruida. Pero no es cronológico, es una repetición continua, una repetición ascendiente. De hecho, si les decimos, ok, tú dices que debido a que hay y, quiere decir que 21 sigue cronológicamente de 19-21. Ok, vamos a usar tu interpretación. Entonces en el versículo 4, y vi tronos, ¿está hablando de otro milenio? Primero vio un milenio y ahora está viendo otro milenio. Los premilenialistas dispensacionales e históricos reconocen que en estos dos textos tenemos una repetición del mismo evento narrado en diferentes ángulos. La repetición del mismo evento narrado en diferentes ángulos. Una se enfoca en el milenio en la tierra y otra se enfoca en el milenio en los cielos. El área espiritual. Si lo leemos y decimos no, si se usa kai, por lo tanto debe ser cronológico histórico. Ok, hay dos milenios. ¿Dónde vas a meter el segundo? Ese es uno de sus argumentos a favor de esto. Dice un autor, pues si por otros motivos uno puede mostrar que Apocalipsis 20, 7 a 10 es una recapitulación de 19, 11 al 21, entonces el contenido de Apocalipsis 20, 10 solo necesita implicar que en la segunda venida el diablo será lanzado. Aquí hay otro argumento, vayan conmigo a Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Ves? Es claro, dicen ellos. Es claro. En el 19 echó ahí a la bestia y al falso profeta. Y como sigue cronológicamente, mira, ahí ya están. Ya están adentro, por lo tanto, ya nada más echó al que falta. Dice este autor. Pues si por otros motivos podemos mostrar que Apocalipsis 20, 7 al 10 es una recapitulación. O sea, Apocalipsis 20, 7 al 10 es el mismo evento de Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces, si podemos mostrar eso, el contenido de cuando envía al diablo con el falso profeta, si podemos mostrar que estos son paralelos, entonces el 20:10 solo necesita implicar que en la segunda venida de Cristo, el diablo es lanzado en el lago de fuego poco después de la bestia. No tenemos que esperar 1,000 años para que esto suceda. Así que, ¿cuál es la condición? Si podemos mostrar que Apocalipsis 20, 7 al 10 es lo mismo que Apocalipsis 19, 11 al 21. Esa es mi responsabilidad. Tengo que mostrarles que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es así. Dice un autor, la afirmación de que hay diferencias en el enfoque cronológico de 19, capítulo 19 al 23, se basa en una observación de leer estos eventos como cronológicos en una sucesión histórica no se procede una imagen lógicamente coherente. Aquí está el primer punto. Uno, ahorita voy a demostrar que estos dos textos son paralelos, pero aquí está el primer punto en contra de decir que estos son cronológicos. Bueno, el primero fue, Kai no siempre quiere decir cronológicamente. Kai regularmente introduce una nueva imagen. Kai Eidon, y vi a un ángel. Es una nueva imagen. Dos, si leemos el texto cronológicamente, como ellos no lo quieren decir, no tiene coherencia el texto. ¿Por qué? Miren, versículo 19 del capítulo 19. No, desde el 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Quiénes? Todos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo, contra su ejército. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mi pregunta es, ¿a quiénes va a engañar el diablo? Lo que debemos cuidar en Apocalipsis 20 es, el tema es, que al final del milenio va a haber un engaño del diablo. La pregunta es, ¿a quién va a engañar? No, ya sé la respuesta que va a dar el dispensacional. Mi ruego es, para todo aquel que vea este video, es no permitas que tu sistema tuerza el texto. Perdón, me excedí de rudo. Déjame decirlo más amable. Disculpa. No permitas que tu idea preconcebida del milenio te haga interpretar de acuerdo a tu postura el texto. Porque uno lee esto y dice, ¿quién está vivo? ¿Quién está vivo? Los que sobrevivieron. ¿Quiénes? Según aquí, todos, hasta los que faltan. Los va a matar con el espíritu de, con la espada de su boca. ¿Quiénes están vivos? La respuesta es nadie. Otro argumento por lo cual uno no procede de todo. Además, cuando profundizamos sobre la relación de Apocalipsis 19 y 20, nos podemos dar cuenta que Juan está tomando la estructura del profeta Ezequiel, en donde está contando la guerra de Gog y Magog. ¿Sabían eso? Lo que está contando. ¿Dónde se cuenta Gog y Magog? ¿Apocalipsis 20 o 19? A ver, vean su Biblia. ¿Dónde se cuenta Gog y Magog? ¿Apocalipsis 20 o 19? Bueno, literalmente se dice en el 28 de Gog y Magog, hermanos. El problema es que Juan, ¿de dónde sale el lenguaje de Gog y Magog? Ezequiel 38 y 39. El lenguaje que Juan usa en Apocalipsis 19, 11 al 21 es el mismo lenguaje de Gog y Magog. Pero déjenme demostrarlo. Alguien formula la pregunta así. ¿Podemos parafrasear? Dice, Apocalipsis 19, 11 al 20:10, que señala una progresión cronológica a fin, o 27 al 10 es una recapitulación, son paralelos, es una recapitulación. Apocalipsis 19, 17 al 18 habla de que se hace una invitación para hacer una gran cena de Dios, que es la guerra de Armagedón. El mensaje del ángel es virtualmente una cita de una invitación hecha para la crisis de Gog y Magog, y la profecía de Ezequiel 39, 17 al 20. Vayan a Ezequiel. Ezequiel 39. Vamos a ver que se usa el mismo lenguaje en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, porque es la misma guerra. Ezequiel 39, 17 al 20. No, desde el 14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. A cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultareros en el valle de Hamón, Gog. De hecho, este, dice un comentarista, es una forma de hablar de Gog y Magog. Es un nombre que se le está dando por su condición deplorable. Y también el hombre de la ciudad será Amora, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda la tierra del campo, juntaos y veníos reunidos de todas las partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, de los carneros, de los corderos, de los machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrificaré, y os saciaréis sobre mi mesa de los caballos y de los jinetes fuertes de todos los hombres de la guerra, dice el Señor. Aquí está el punto. Es el lenguaje que dice Apocalipsis 19. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena del Señor, a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y carnes de sus jinetes, y carnes de todos los libres y los esclavos, pequeños y grandes. Ezequiel 39, Gog y Magog. Apocalipsis 19, Gog y Magog. Mismo lenguaje. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplían, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. El mismo tema de Ezequiel 38 y 39, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba, etcétera. Es la misma batalla, es el mismo evento. Las naciones que se rebelan después del milenio, Gog y Magog, lo mismo que se dice en Ezequiel 38:2, es lo que está pasando en Apocalipsis 19. El arma que Dios usa para destruir a Gog y Magog, fuego. Apocalipsis 29. ¿Qué ha hecho Juan aquí? En pocas palabras, ha pasado su descripción tanto de la revuelta de Armagedón de 19, 17 al 21 y la revuelta de Gog y Magog en el mismo pasaje profético. Juan ha utilizado Ezequiel 38 y 39, el cual también es una recapitulación, para organizar Apocalipsis 19 y 20. Por lo tanto, si Juan... esperaba interpretar en Apocalipsis 19 y 20 como dos diferentes episodios, él difícilmente usaría la misma historia para narrar dos eventos distintos. Es la misma batalla. Vean, por ejemplo, Apocalipsis 19, 18. Para que comáis carnes de reyes y capitanes. Toda la gente, lo mismo que está en Apocalipsis 28, de los 4 ángulos de la tierra, todas las gentes, todas las naciones. Vean, si siguen sus Biblias abiertas en Ezequiel 39, vayan a Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda fiera del campo. Hermanos, ¿quién está usando el lenguaje específico de Gog y Magog? ¿Capítulo 19 de Apocalipsis o el 20? El 19 está usando el mismo lenguaje. El 20, claro que trata de Gog y Magog, es claro porque lo cita. Pero es el 19 que está usando este mismo lenguaje. Y es interesante, nada más por confirmar nuestra recapitulación a través de todo el libro de Apocalipsis, abran sus Biblias en Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de la tierra. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de ranas, pues sus espíritus son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunir a la batalla aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es otro dato interesante. Se habla de aquel día de la batalla. Se usa el artículo definitivo. El día de la batalla. La batalla. Lo mismo que se usa en nuestros textos de Apocalipsis 19 y 20. El día de la batalla. El gran día de la batalla. Además, es de suma importancia que en el capítulo 19, versículo 18, vean eso, dice, para que comáis las carnes de los capitanes y las carnes de los fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de libres y esclavos, pequeños y grandes. Se encuentran todos, es una batalla mundial, no hay nadie que está fuera. Lo mismo de Apocalipsis 20. Otra evidencia que habla de la misma batalla, Apocalipsis 28 y 19:19, usan un lenguaje de reunirse para hacer guerra. Juan usa precisamente la misma redacción que utiliza en conexión a la revuelta con Armagedón en el capítulo 16, versículo 14, y virtualmente la misma redacción que usa en 19:19, reuníos para la batalla. Reunidos para la batalla. En los tres pasajes se usa el mismo lenguaje. Ya no nos da tiempo de confirmarlo, pero ustedes pueden ir a Apocalipsis 16:14, 19:19 y 20:8 para confirmar que todos hablan reunidos para la batalla. Además, se habla de la destrucción del cosmos en 16:17, 20:7-8. Conclusiones. El premilenialismo no tiene base sólida para sostener su postura. Aplicación práctica para la iglesia. Hay base bíblica para el amilenialismo. Hay base bíblica para rechazar el premilenialismo dispensacional. Hermanos, he saltado algunos argumentos por la complejidad que ellos nos llevarían para argumentar a favor de eso. Por causa del tiempo, vamos a cortar aquí, pero yo espero que sea suficientemente claro que solo haciendo violencia al texto de Apocalipsis 20, uno puede afirmar el milenio.